La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llega a Israel en medio de una creciente tensión en la región. El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirán el miércoles para discutir temas económicos. Y las reacciones a la muerte de un hombre en Memphis luego de una golpiza de 5 policías continúan y nuevamente se exigen reformas policiales. Hoy es lunes 30 de enero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El enfrentamiento interminable entre israelíes y palestinos emprende un nuevo episodio mientras el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, visita la ciudad de Jerusalén. Informa Judith Martín Rodríguez.
El máximo representante de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llega hoy a Jerusalén, una ciudad que en los últimos días ha representado el foco de la violencia entre palestinos e israelíes, luego de 2 ataques armados contra la comunidad judía. Durante su visita, el secretario Blinken se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y se espera que participe en una rueda de prensa conjunta para luego encontrarse con su homólogo israelí, el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, y por último con el presidente Israel, Isaac Herzog. Una agenda repleta en una jornada en la que Blinken pedirá que se tomen medidas para reducir las tensiones, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, antes del viaje del alto funcionario y a tiempo de condenar el ataque en el que murieron 7 personas a las puertas de una sinagoga, el más mortífero en los últimos 10 años en suelo israelí.
Condenamos este aparente ataque terrorista en los términos más enérgicos. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel sigue siendo inquebrantable y estamos en contacto directo con nuestros socios israelíes y nuestros pensamientos están con el pueblo israelí a la luz de este horrible ataque.
El martes, el secretario Blinken se reunirá con el presidente palestino Mahmoud Abbas, un encuentro cuya intención principal será lograr la desescalada de violencia entre los pueblos palestino e israelí, enfrentados desde hace décadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirán en la Casa Blanca el miércoles para conversar sobre el techo de la deuda federal y la perspectiva de un proceso de impago, mientras los republicanos continúan insistiendo en la necesidad de ponderar los gastos del gobierno. Los republicanos en la Cámara de Representantes, con algunas excepciones, insisten en que se entablen discusiones para reducir los gastos y no elevar el límite de la deuda hasta que no se especifiquen recortes de gastos en el futuro, mientras la Casa Blanca insiste en que elevar el límite de la deuda no es negociable, citando el riesgo de un incumplimiento para la economía estadounidense. En varias intervenciones en medios nacionales el domingo, el líder republicano Kevin McCarthy confirmó el inicio de estas conversaciones y dijo en el programa de la cadena televisiva CNN State of the Union.
Nos vamos a encontrar este miércoles. Sé que el presidente dijo que no quería tener ninguna discusión, pero creo que es muy importante que todo nuestro gobierno esté diseñado para llegar a un compromiso. Quiero encontrar una forma razonable y responsable de que podamos levantar el techo de la deuda y tomar el control de este gasto descontrolado.
Funcionarios de la Casa Blanca anticiparon que el presidente le preguntará a McCarthy si tiene la intención de cumplir con su obligación constitucional de evitar un incumplimiento nacional, como lo han hecho todos los demás líderes de la Cámara y el Senado en la historia de Estados Unidos.
En otra información, la muerte de Tyre Nichols, un hombre afroamericano en Memphis, sucedía luego de que 5 policías también afroestadounidenses le propinaran una fuerte golpiza, ha reavivado la polémica sobre la ley de reforma policial en los Estados Unidos y mientras la investigación de los hechos violenta avanza, la jefe de la policía de Memphis, Sirlane Delvis, tomó la decisión de disolver la unidad Escorpión. que fuera creada para combatir los delitos violentos en esa ciudad y a la que pertenecían los policías involucrados en el incidente. La jefa de la policía, conocida como CJ Davis, hizo el anuncio después de que el video de la agresión fuera revelado y aseguró que el grupo élite era una nube de deshonra para la institución. Y también dijo que habló con los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente antes de tomar la decisión. El anuncio se dio en un momento en el que las voces de protesta se sienten en todo el país. En conferencia de prensa, Roebuck Wells, madre de Tyrant Nichols, condenó los hechos y aseguró que los policías involucrados no solo deshonran a la institución, sino que además deshonran a sus familias.
Ninguna madre debería pasar por lo que estoy pasando ahora. Ninguna madre debería perder a su hijo por la forma violenta en la que perdí a mi hijo.
Por su parte, el abogado Ben Crump, que representa a la familia de la víctima, aseguró que la madre de Nichols habló recientemente con el presidente Joe Biden y le pidió aprobar la ley de justicia en la policía, conocida con el nombre de Ley George Floyd, y que fuera presentada en 2021 después de que Floyd, un hombre afroamericano, muriera cuando un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello provocándole asfixia y desencadenando protestas en todo el mundo por la injusticia racial.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y continuamos con las informaciones. Un importante número de legisladores de ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos se pronunciaron en fuertes términos sobre las nuevas medidas inmigratorias del gobierno del presidente Joe Biden. Diva Lizeth Cash tiene el informe.
En realidad está funcionando. Vemos eso con el programa de ingresos humanitarios temporales, más específicamente, y creo que es importante que el presidente esté usando la herramienta que tiene frente a él para tratar un problema real, y así la cantidad de personas que cruzan ilegalmente desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela disminuyó un 89% en menos de 3 semanas.
Así defiende la Casa Blanca la expansión del título 42 y la prohibición de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Una política que desde el Capitolio en Washington, el senador Bob Menéndez y casi 80 legisladores rechazaron en una carta dirigida al presidente Joe Biden en la que solicitan eliminar la expansión del título 42 y la prohibición del tránsito de asilo en la frontera.
Estamos horrorizados de ver al presidente Biden replicar la estrategia de inmigración del presidente Trump. El derecho a solicitar asilo está consagrado tanto en el derecho internacional como en el nacional.
Los firmantes de la carta también alientan al mandatario a trabajar con el Congreso para garantizar políticas fronterizas seguras y que cumplan con las leyes migratorias.
Ha habido más de 10.000 ataques violentos contra personas en nuestra frontera, incluyendo secuestros, agresiones graves, y eso es contra personas expulsadas por el título 42 desde el comienzo de la administración Biden.
En la otra orilla del debate migratorio, el representante republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, anunció para el 1 de febrero la primera audiencia sobre lo que llamó la crisis fronteriza de Biden, parte 1. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard refutó al exsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, por afirmaciones en su último libro, calificándolo como parte de una campaña antimexicana. Sara Pablo con los detalles.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó las afirmaciones de Mike Pompeo, secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump. En su libro, el exfuncionario estadounidense acusó que el canciller mexicano le pidió mantener en secreto información sobre un acuerdo en materia migratoria para que México aceptara en su territorio a solicitantes de asilo en espera de la conclusión de su trámite como parte del programa Quédate en México. En respuesta, el canciller negó tal acuerdo y dijo que los señalamientos son parte de una campaña antimexicana. Señaló que dicho programa, así como el título 42, son medidas unilaterales del gobierno estadounidense y no necesitan la aprobación de México.
Con miras al próximo proceso electoral, Mike Pompeo claramente dice en su libro que México es un riesgo por drogas, por la migración y porque pudiera haber algún acto en contra de Estados Unidos proveniente de México. O sea, me queda claro que el eje de su campaña, él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra México. Lo que yo veo de fondo es un libro dirigido a la próxima campaña electoral.
El canciller destacó que en su momento México rechazó fungir como tercer país seguro, como lo pedía el entonces presidente Donald Trump, y como no lo consiguieron, Mike Pompeo evita señalarlo en su libro. Consideró que con esto queda claro cuál será la narrativa de la campaña republicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días, América, seguimos informando. Un alto funcionario de la ONU pidió el fin de las torturas y las detenciones arbitrarias en Venezuela. Carolina Alcalde tiene este reporte.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, culminó una visita oficial a Venezuela luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios del Estado, representantes de víctimas, defensores de derechos fundamentales y 125 organizaciones de la sociedad civil. En una conferencia de prensa al término de su visita, Turk aseguró que las reuniones le presentaron una amplia perspectiva sobre los retos que enfrenta Venezuela y resaltó la necesidad de que los actores internacionales ayuden al país a superar la crisis. Turk destacó que en las conversaciones con las autoridades los animó a dar pasos significativos hacia la reforma del sistema de justicia y la seguridad. En ese sentido, se refirió a los planteamientos que presentó durante los encuentros con altos funcionarios del Estado.
Pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o sencillamente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos.
Durante su encuentro con el alto comisionado, diversas organizaciones le expresaron varias observaciones, entre ellas que el memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público, pues consideran inadmisible que se mantenga en secreto información que debería estar al alcance de los venezolanos, como manifestó Andrea Santa Cruz, integrante de la organización Civiles Derechos Humanos.
Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones que hace ACNUD al Estado venezolano y que además sean incluidas en las actualizaciones orales.
El gobierno venezolano no se ha referido a las declaraciones del alto comisionado Turk, pero el presidente Maduro aseguró tener siempre la voluntad de que reine la paz en el país y dijo sentirse complacido por la visita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otro lado, El Salvador tiene expectativas en un nuevo embajador de Estados Unidos, William Duncan, quien se encuentra en el país y presentará sus cartas credenciales en los próximos días. Nery Mabel Reyes con los detalles.
El nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, llegó la semana pasada y su primer acto protocolar será presentar sus cartas credenciales al gobierno del presidente Nayib Bukele en un ambiente que genera expectativas en diversos círculos debido a la situación de las relaciones entre ambos gobiernos. La presencia de William Duncan en el país se produce a casi año y medio de la partida del embajador Douglas Johnson, en un momento en que ambas naciones entraron en tensión en sus relaciones diplomáticas, lo que provocó que la embajada de Estados Unidos fuera manejada a través de los encargados de negocios. El analista en temas de política internacional, Marvin Aguilar, considera que el arribo del nuevo diplomático estadounidense remarca la atención que Estados Unidos mantiene en temas específicos.
Es la contención de China, es el tema del narcotráfico y es también el tema de la migración. Si se logra llegar a un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno estadounidense en estos tres aspectos que son vitales para los estadounidenses, creo que el tema de la reelección podría ser superado por el Departamento de Estado.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Main, dejó el país en noviembre de 2021 y en esa oportunidad afirmó que su función era tender un puente que el gobierno salvadoreño había decidido no tomar. Sin embargo, el embajador Duncan declara a su llegada que tiene el compromiso de trabajar de cerca y respetuosamente con el gobierno y pueblo salvadoreño. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de días de manifestaciones violentas, Haití permaneció en relativa calma el fin de semana a la espera de que el gobierno del primer ministro Ariel Henry se reúna para tomar medidas ante la grave situación en el empobrecido país. Decenas de policías armados atacaron durante la semana pasada la residencia del primer ministro, quien no se encontraba en el país para repudiar la falta de acción de las autoridades ante los asesinatos de agentes por parte de las pandillas armadas, lo que causó tensión en la capital Puerto Príncipe, obligando al cierre de escuelas, bancos e incluso embajadas. Ellen Leline, enviada de las Naciones Unidas a este país, declaró ante el Consejo de Seguridad que la violencia relacionada con las bandas armadas había alcanzado niveles no vistos en décadas, incluidos 1.359 secuestros en 2022. En tanto, Stephen Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las autoridades investigar adecuadamente los recientes acontecimientos.
El equipo de la ONU en Haití ha condenado enérgicamente los ataques selectivos y deliberados de miembros de bandas armadas que han provocado la muerte de varios policías en servicio. La ONU ofrece sus condolencias a las familias en duelo y a la Policía Nacional haitiana.
Al menos 14 policías han sido asesinados en menos de un mes en Haití y ante esta situación la Policía Nacional anunció el lanzamiento de una nueva operación denominada Tornado 1 que busca dar una respuesta proporcional a la violencia de las pandillas armadas que se han hecho fuertes en el país. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El Papa Francisco emprende esta semana un viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, una visita que se vio obligado a posponer anteriormente por problemas de salud. Sabina Castelfranco con los detalles.
El sumo pontífice visitará la República Democrática del Congo del 31 de enero al 3 de febrero y luego pasará 2 días en Sudán del Sur antes de regresar al Vaticano. Cuando la Santa Sede anunció el viaje, que fue cancelado debido a las dolencias en la rodilla del Papa en junio de 2022, dijo que el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia viajarían con el Papa a los 2 países africanos. Su primera parada será Kinshasa, donde se reunirá con autoridades del país, víctimas del conflicto en el este de esa nación y representantes de organizaciones caritativas, para luego volar a Juba, la capital de Sudán del Sur, el 3 de febrero. Es la primera vez que un papa viaja al país en 37 años y el nuncio apostólico de la República Democrática del Congo, Ettore Balestrero, dijo que es que para muchas personas la llegada del sumo pontífice es, en sus palabras, un sueño hecho realidad. El santo padre también ha deseado durante mucho tiempo viajar a Sudán del Sur, un país predominantemente cristiano, pero la situación inestable en el país había complicado los planes para una visita.
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde Sudán, donde la violencia persiste. Estoy orando a Dios por la paz y la reconciliación nacional para que cesen los ataques y se respete la vida de los civiles.
En Sudán del Sur, el Papa Francisco se reunirá con desplazados internos y participará en un servicio de oración ecuménico en el mausoleo de John Garang en Juba, donde también celebrará misa el domingo antes de regresar al Vaticano. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, Patrick Mahomes luchó por conseguir una primera oportunidad con un esguince en el tobillo derecho. Luego fue empujado tarde fuera de los límites por parte de Joseph Osai, dando a Harrison Butker la oportunidad de patear un gol de campo de 45 yardas con 3 segundos restantes, que le dio a los Chiefs de Kansas City una victoria el domingo por 23-20 sobre los Bengals de Cincinnati en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana de la NFL. Los Chiefs finalmente lograron vencer a los Bengals tras sufrir 3 derrotas seguidas, incluido una por 3 puntos en tiempo extra en el juego de campeonato del año pasado. Ahora se enfrentarán a los Eagles de Filadelfia, el antiguo equipo del entrenador Andy Reid, en su tercera aparición al Super Bowl en 4 años. Lo he visto todo el año, tiene un gran quarterback, un gran equipo, comentó Mahomes de los Eagles. Va a ser un enorme desafío para nosotros, pero primero voy a celebrar la victoria de hoy, decía. En el tenis internacional, Novak Djokovic escaló a las gradas de la Arena Rod Laver para celebrar su 10º campeonato en el Abierto de Australia y empatar el récord con su 22º título de Grand Slam y luego de saltar y saludar a su equipo se tiró de espaldas y lloró. Al volver a la pista, Djokovic se sentó en su banquillo al costado y se cubrió la cara con una toalla y siguió derramando lágrimas. Este viaje a Australia resultó ser más exitoso al del año pasado, cuando fue deportado por no vacunarse contra el COVID-19. Pero azaroso en diversas formas, una dolencia muscular en la pierna y cierto tumulto ajeno a la cancha provocado por su padre contra viento y marea, Djokovic logró hacer realidad su lista de deseos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hoy abrimos y cerramos el segmento de entretenimiento con noticias relacionadas a Elvis Presley. Artículos personales del artista fueron subastados el sábado. Ropa, maletines y una libreta de direcciones escritas de su puño y letra superaron los $15,000 en la venta realizada por la casa subastadora Cruz GWS. Hay un renovado interés por todo lo relacionado al cantante gracias al lanzamiento el año pasado de la película biográfica nominada al Oscar Elvis y la reciente muerte de su hija Lisa Marie. En la subasta Artifacts of Hollywood and Music, realizada el 28 de enero, también fueron incluidos artículos de Marilyn Monroe, Liza Minnelli y Rock Hudson. Everything, Everywhere, All at Once, nominada al Oscar en 11 categorías, entre ellas Mejor Película y Actriz Principal para Michelle Yeoh, es una película con una premisa multiverso que hasta hoy ha recaudado algo más de $100 millones a escala mundial. Tanto Jamie Lee Curtis como Stephanie Hsu compiten por Mejor Actriz en un papel secundario, mientras que Kei Wee Kwan es uno de los favoritos para llevarse la estatuilla a Mejor Actor Secundario. Everything, Everywhere, All at Once trata sobre un inmigrante chino-estadounidense, sus impuestos, sus taxes y su familia, que descubre que puede atravesar universos paralelos como diferentes versiones de sí misma. Los premios de la Academia serán entregados en Los Ángeles el domingo 12 de marzo. Rick Astley demandó al rapero Young Gravy por una canción similar a Never Gonna Give You Up, alegando que en el nuevo tema musical participa ilegalmente un imitador del cantante británico. La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles establece que la canción de 2022 de Young Gravy, titulada Betty Get Money, viola el derecho de publicidad de Astley al presentar al cantante Popnik imitando la voz de Astley. Entre los acusados se encuentran Young Gravy, cuyo verdadero nombre es Matthew Howdy, y su sello discográfico Republic Records de Universal Music Group. Astley, de 56 años, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en 1988 con Never Gonna Give You Up. La canción vio resurgir su popularidad unas dos décadas después a través del meme de internet Rickroll, donde inesperadamente interrumpe contenido no relacionado. El abogado de Rick Astley, Richard Bush, es conocido por representar a la familia de Marvin Gaye contra Robin Thicke y Pharrell Williams por el presunto plagio de la canción Gotta Give You Up para Blurred Lines. Hace unos años, Elton John reveló a la BBC cuáles son sus 10 canciones favoritas de otros artistas. John mencionó We Can Work It Out de los Beatles y Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. El cantautor británico también hizo referencia a A Song for You de Leon Russell, Don't Give Up con Peter Gabriel y Kate Bush, Think de Aretha Franklin, Lucille de Little Richard, una de John Lennon y Heartbreak Hotel de Elvis Presley. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.